¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York, en nuestro estudio profesional de grabación en Midtown, Manhattan. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS y hoy estoy acompañado por Gabriela Soní, encargada de inversiones para México desde Ciudad de México. El foco, por supuesto, de la conversación del día de la fecha es la elección presidencial de los Estados Unidos. Por supuesto, quiero empezar por reconocer que las elecciones en los Estados Unidos no ocurren en un vacío. El contexto económico en el cual han tenido lugar es realmente bastante positivo. Vale la pena recordar que en este momento la economía de los Estados Unidos está creciendo a un ritmo cercano al 3%. Este es un ritmo que ha podido mantener durante prácticamente 9 trimestres consecutivos, que es una performance económica notable para una economía con este nivel de desarrollo. La inflación también en los Estados Unidos ha venido moderando, lo que le ha permitido al Banco Central, la Fed, empezar a recortar tasas de interés y permitirle a este ciclo de expansión tener una vida un poco más larga. Las buenas noticias en lo económico no vienen solamente de los Estados Unidos. China, que viene decepcionando prácticamente sin interrupción en los últimos 2 años, finalmente, septiembre, octubre e incluso en los próximos días, ha puesto sobre la mesa un paquete de estímulo monetario fiscal que nosotros creemos va a cuanto mínimo ponerle un piso al crecimiento económico chino, le va a permitir a la segunda economía más grande del mundo crecer al 5% anualizado este año en línea con el objetivo y posiblemente expandirse en un rango del 4,5% al 5% del año que viene. Finalmente, Europa se recupera a su ritmo, creciendo cerca de un 1% anual, lo que completa un panorama, como les comentaba en lo económico, bastante constructivo. Sin duda, la situación política, geopolítica global es angustiante, lo que nos lleva al tema concreto del día de hoy. Permítanme empezar por describir qué pasó exactamente en las últimas 12 horas, porque creo que es importante. Primero, Donald Trump se convertirá en el presidente número 47 de los Estados Unidos. Esto lo logra gracias a no solamente una victoria en los votos del colegio electoral, con muy buena performance en estados bisagra clave, importantísimos para esta elección, pero creo que lo igualmente notable es destacar que Donald Trump gana con la mayoría del voto popular, algo que un candidato republicano no lograba desde hace mucho tiempo. No solamente la victoria viene por el lado del poder ejecutivo, es notable el espacio que se viene ganando por el lado del poder legislativo. El Senado ya está definido a favor de los republicanos. La Cámara de Representantes aún no se define, pero las probabilidades también están a favor de que los republicanos la controlen, lo que potencialmente da lugar a lo que comúnmente se denomina un red sweep, es decir, una victoria republicana en lo legislativo de manera homogénea. Creo que vale la pena destacar también que la Corte Suprema, como muchos saben, tiene una composición hoy con un sesgo claramente hacia el lado conservador. Esto se traduce en una realidad muy probable en la que poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial están alineados hacia el Partido Republicano, liderazgo de Donald Trump, principios conservadores, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El mandato que ha ganado Donald Trump es realmente muy, pero muy fuerte. ¿Qué es lo que propone Trump? Sobre todo en áreas en las que nosotros tratamos de especializarnos, la economía, la geopolítica. Propone, número uno, menores impuestos. Es decir, mantener impuestos bajos en lo que se refiere a los impuestos personales. Y también pone sobre la mesa una propuesta de bajar impuestos corporativos de un nivel actual del 21% a un nivel propuesto del 15%. Número dos, propone mayores aranceles al comercio internacional. Ha hablado al hartazgo de subir los aranceles de modo homogéneo, universal, frente a cualquier tipo de importación de los Estados Unidos, del resto del mundo, al 10%, también a veces ha mencionado el número 20%, y concretamente, en lo que se refiere a China, ha propuesto subir los aranceles a niveles del por ejemplo, 60%. Número 3, propone menor regulación, es decir, menor participación del Estado en decisiones en lo que se refiere a la participación y el comportamiento del sector privado. Número 4, menor inmigración, no solamente tratar de cerrar la frontera a nuevo ingreso de inmigrantes, sino también ha puesto sobre la mesa, ha propuesto explícitamente deportaciones masivas de personas ya que están en el país de manera indocumentada. 5 y último destacaría mayor foco en los Estados Unidos, en casa, en todo lo que se hace, menor foco en el resto del mundo. No obstante, hay que reconocer, vivimos en un mundo, como me han escuchado comentar hasta el hartazgo, geopolíticamente concreto, y los Estados Unidos van a tener que tener un punto de vista respecto a los focos principales de conflicto. En lo que se refiere a China, esperamos una confrontación constante entre los Estados Unidos y China en los próximos meses. En lo que se refiere a Europa, una coordinación bastante menor, una cooperación mucho menos marcada entre los Estados Unidos y Europa. Y además de eso, menos prioridad de alocar recursos a el conflicto entre Rusia y Ucrania. Finalmente, en lo que se refiere al Medio Oriente, Trump ha sido muy explícito respecto a su intención de implementar una política de máxima presión contra Irán. Entonces creo que vamos a tener bastante que monitorear en ese área en los próximos meses. Eso es lo que Trump propone hacer, repasando: menores impuestos, mayores aranceles, menor regulación, menor inmigración, mayor foco en casa respecto al resto del mundo. Por supuesto, una cosa es lo que un político dice que va a hacer en campaña, y es casi universal que existe una diferencia con lo que eventualmente puede terminar ejecutando cuando está sentado en el sillón presidencial, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones que potencialmente una administración de Trump enfrentaría respecto a la posibilidad de implementar estas políticas al pie de la letra? Yo diría, la primera restricción es la realidad fiscal del país. Ya hoy, las cuentas fiscales de los Estados Unidos están en una situación bastante delicada. Estamos hablando de que al día de la fecha el déficit fiscal es del 6% del producto. Esto, teniendo en cuenta que la economía está yendo muy fuerte, es un nivel de irresponsabilidad fiscal muy marcado que solo se profundizaría de implementarse las políticas explícitas del futuro presidente Trump. Por darles un número concreto, el Committee for a Responsible Federal Budget, que es un instituto no partidario que trata de cuantificar las propuestas de los candidatos en cuanto a su impacto fiscal, ha dicho que las propuestas republicanas en este momento agregarían 8 trillion, ¿no?, en español 8 billones, ¿no?, de dólares de deuda adicional en 10 años. Es decir, una profundización de las vulnerabilidades fiscales muy marcadas. No está claro que el Partido Republicano tenga un view homogéneo respecto a la voluntad de recortar impuestos en esta magnitud. La segunda limitación a lo que puede implementar el futuro presidente Trump es un poco la realidad de implementación. Una cosa es decir que van a haber deportaciones masivas, la otra cosa es implementar en la realidad deportaciones masivas, increíblemente costoso, increíblemente complicado de lograr, digamos, llevarlo a cabo. Pero yo destacaría por ahí, en términos de restricciones, una tercera y por ahí más importante, que es el comportamiento del S&P 500. Históricamente, Trump ha sido muy consciente del comportamiento de los mercados accionarios, lo utiliza como una medida de éxito o fracaso. Esto quiere decir que de repente si implementa ciertos aranceles que tienen un impacto negativo sobre el S&P 500, es posible que esto lo haga reconsiderar, ¿no? Esto puede ser un balance interesante en las próximas semanas y los próximos días. Tratando de poner todo en la balanza, ¿cuál es el impacto macroeconómico esperado de las políticas públicas de la nueva presidencia? Yo creo que, por supuesto, va a depender enormemente de los detalles. Hay un rango muy amplio de escenarios de implementación posible. pero tratando de utilizar un escenario central, creo que esto le pone una presión marginal de corto plazo al alza la actividad económica, es decir, puede llegar a ser que la economía estadounidense tenga una performance de corto plazo superior en términos de crecimiento, de la mano de menores impuestos, menor regulación. Por supuesto, el tema de los aranceles es un gran interrogante, porque esto sería negativo para actividad económica. Y lo más probable es que este universo de políticas públicas le ponga en el margen una presión al alza a la inflación. Sobre todo estamos hablando de menos inmigración, mayor foco en casa. Lo más probable es que estemos viviendo en un mundo más fragmentado. Hay que reconocer que el flujo entre fronteras globales de personas, de inversiones, de bienes y de servicios va a ser más limitado. Ya viene siendo más limitado y creo que esta realidad política lo va a acelerar, este proceso de fragmentación. Un mundo más fragmentado es un mundo con presiones inflacionarias un poco más altas. Respecto a la Fed, es algo que los clientes nos preguntan de manera muy frecuente. El Banco Central de los Estados Unidos ha comenzado este proceso de recorte de tasas. Nosotros creemos que va a continuar un proceso de recorte de tasas. Con esta victoria tan clara del Partido Republicano, es muy probable que la velocidad de recorte sea un poco menos marcada y la tasa terminal sea más alta de lo que uno hubiese esperado anteriormente. Antes de pasarle la palabra a Gaby Soni en la Ciudad de México para enfocarnos en el impacto de esta elección sobre Latinoamérica, permítanme cerrar con algunas consecuencias de inversión. ¿Qué quiere decir esto respecto a un portafolio? ¿Cuáles son algunas cosas concretas que uno puede hacer en este momento? Empezando por el mundo de las acciones, ¿no? Los mercados de renta variable. En un entorno macroeconómico positivo, las empresas están haciendo crecer sus utilidades. Estamos en pleno periodo de reporte de utilidades en Estados Unidos y en el resto del mundo, y la performance, los números publicados son bastante buenos. Es algo que nosotros creemos va a continuar hacia el 2025. Proyectamos un crecimiento de utilidades para el S&P 500 de entre un 8 y un 10% para los próximos 12 meses. Esto debería seguir ayudando a los mercados accionarios globales con una tendencia alcista. Por supuesto, siempre va a haber volatilidad. Por supuesto, la volatilidad anualizada del S&P 500 es 17%. Esto quiere decir que van a haber subas y bajas, pero la tendencia en nuestro análisis es hacia arriba. Concretamente, tenemos un estimado de 6.600 puntos para el S&P 500 finales del 2025. Dentro del S&P 500 destacaría tres sectores, teniendo en cuenta el panorama político también. Tecnología. Nuestro análisis refleja que la inteligencia artificial generativa está teniendo impacto tangible sobre desempeño corporativo y económico, y creemos que esto va a continuar. Sector utilities, o en español servicios públicos. Está el aspecto de demanda de energía linkeado a la tecnología, que creemos va a seguir ayudando a este sector. Es un sector también defensivo que puede actuar como balance frente a un rango de escenarios amplio. Termino con tercero, sector financiero. La desregulación es nuestra expectativa que se deje entrever claramente en el sector financiero, lo que actúa como un viento a favor de las empresas del sector. Además de eso, actividad económica alta, actividad en mercados de capitales, fusiones, adquisiciones, emisiones, es algo que podría ayudar al sector. Hay que reconocer que en este momento el panorama para las acciones por fuera de los Estados Unidos es un poco más incierto. Creo que necesitamos más tiempo, sobre todo en lo que se refiere a aranceles, política internacional, para salir con más convicción. Avanzando al universo de los bonos, es muy notable el cambio de precios que ha habido en las últimas 2, 3, 4 semanas en bonos globales, por traer a colación una variable, la tasa de interés a 10 años del bono de tesoro americano. Estamos hoy por hoy en niveles de 4,45%. es decir, una suba muy marcada en un periodo muy corto de tiempo. En nuestro análisis, estos niveles son interesantes para construir ciertas posiciones en renta fija, cortar cupón, beneficiarse de este carry de tasa de interés y preparar portafolios también frente a escenarios de repente menos positivos, ¿no? Que es uno de los beneficios que puede llegar a tener el universo de los bonos. En cuanto a el outlook para el dólar estadounidense, una victoria de Trump la vemos como apoyando al dólar estadounidense en el corto plazo, no obstante, mirando hacia el 2025, teniendo en cuenta los déficits gemelos del país, teniendo en cuenta las altas valuaciones del dólar respecto a la mayor parte de las monedas globales, esperamos que este camino de apreciación del dólar se desande, ¿no?, hacia el 2025 frente a la mayor parte de las monedas globales. Termino con comentarios de commodities. Seguimos con un view positivo de oro. En un entorno político y geopolítico complejo, es un muy interesante activo protector de carteras. Tenemos un estimado de oro hacia finales del año que viene de $2,900 por onza. Creemos que el petróleo es otra alternativa de diversificación y de protección de carteras, con una expectativa de suba de precios del crudo global cercano a $10 por barril de los niveles actuales. Muchísimas gracias por su atención. Vamos ahora a concentrarnos en ¿qué quiere decir esto para con Latinoamérica? Gaby Soni, bienvenida.
Muchas gracias, Alejo. Pues mira, primero hay que empezar por destacar que Estados Unidos no tiene interés por América Latina. Eso no es lo que le preocupa en este momento. América Latina no se percibe con el mismo nivel de amenaza comparado con temas como China, Rusia, Irán. Entonces, para bien o para mal, América Latina no será prioridad en la agenda del próximo gobierno. Estados Unidos no, digamos, tiene interés comercial en América Latina que pudo haber tenido en el pasado cuando pues, se buscaba desarrollar un acuerdo de libre comercio a nivel regional. Y entonces los temas que tiene Estados Unidos que ver con América Latina son aquellos en los que la región está ocasionando dificultades o molestias para Estados Unidos. Por lo tanto, pues el tema principal va a ser la migración. El año pasado, casi 2.5 millones de migrantes cruzaron la frontera de México con Estados Unidos y para abordar este problema, Estados Unidos va a requerir forzosamente la cooperación de América Latina. En campaña, Trump habló de seguir construyendo el muro entre Estados Unidos y México, endurecer las reglas de asilo, hacer deportaciones masivas, pero hay que reconocer que algunas de estas promesas van a enfrentarse a obstáculos logísticos para su implementación. Por ejemplo, no hay suficientes agentes de inmigración ni hay suficientes centros de detención y pues una deportación masiva sería costosa y podría tener pues, efectos negativos sobre ciertos sectores de la economía de Estados Unidos en los que la mano de obra indocumentada juega un papel clave. Por supuesto, hay que reconocer que las economías de América Latina y del Caribe tienen mucho que perder con un endurecimiento agresivo de las políticas migratorias. Esto puede tener un impacto en las remesas, que son un motor muy importante del consumo en los hogares, particularmente para países como El Salvador, Honduras, donde las remesas representan más del 20% de su Producto Interno Bruto, pero también para países como Guatemala, República Dominicana y México. Entonces, bueno, las políticas migratorias más restrictivas podrían afectar también incluso la seguridad y la estabilidad social, dado que los países de origen y de tránsito de los migrantes, la realidad es que carecen de los recursos para recibir a toda esta gente. Y además es probable que Trump suspenda los programas de asistencia técnica y de desarrollo que había implementado la administración de Biden. Ahora, otro tema, Alejo, que además de la migración preocupa mucho a Estados Unidos, es la presencia china en América Latina. Bueno, la relación entre países de América del Sur y China ha aumentado significativamente en los últimos años y China ha invertido en infraestructura crítica en América Latina como puertos y como redes de telecomunicaciones. Y esto a Estados Unidos le preocupa porque estos proyectos pueden tener implicaciones en materia de seguridad nacional, dado que China podría usarlos para seguir, digamos, conseguir información sensible a través de la infraestructura tecnológica o para tener una eventual presencia militar en el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, a pesar de que a Estados Unidos le preocupa la influencia china en la región. Lo que es curioso es que las políticas arancelarias que ha propuesto Trump en contra de China podrían más bien provocar un acercamiento mayor de la TAM hacia Beijing. Por ejemplo, si Estados Unidos impone aranceles más altos a productos chinos y esto genera represalias como la decisión de China de reducir sus importaciones de soja de Estados Unidos, países como Brasil y Argentina se beneficiarían, ya que China buscaría pues, proveedores alternativos para estos productos. Por lo tanto, esa idea de que los aranceles son malos para todos puede ser demasiado simplista, ya que puede haber países que sí resulten beneficiados de los aranceles. Por eso será interesante observar cómo los países de América Latina tratan de equilibrar las relaciones entre estas dos superpotencias y no alinearse demasiado con ninguna. Ahí diría que México es uno de los países que ha quedado atrapado en este fuego cruzado entre Estados Unidos y China y que no tiene opción de permanecer neutral. Para México hay que mostrar que estamos alineados con los intereses y las preocupaciones de Estados Unidos, porque pues, las exportaciones de México a China son mínimas comparadas con las que van a Estados Unidos. Pero bueno, ciertamente la política industrial de Trump y su enfoque de traer empleos de manufactura de regreso a Estados Unidos puede desalentar la inversión extranjera directa en América Latina. Pero queda por ver el alcance, ¿no?, de los aranceles. Aunque no es nuestro escenario base, hay que mencionar que Trump ha hablado de imponer un arancel universal de 10%, el cual, de implementarse, pues afectaría gravemente a los países que dependen de Estados Unidos como mercado de exportación, sobre todo si no tienen un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y bueno, los países que tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos probablemente estén más protegidos. Pero cuando hablamos de pues, los países que dependen de Estados Unidos como mercado de exportación, el primero que se nos viene a la mente es México, dado que 80% de las exportaciones de México son a Estados Unidos. Y en 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, con un comercio bilateral que ya supera los $800,000 millones anuales. Aquí es importante destacar que gran parte de las exportaciones de México a Estados Unidos son bienes intermedios que son cruciales para la competitividad de la manufactura estadounidense. Y en el cierre de su campaña el lunes, Trump amenazó a México con aranceles progresivos del 25% si no frena, dijo él, la embestida de criminales y drogas. Pienso que hay que tomar a Trump seriamente, pero también hay que recordar que él tiene un estilo de negociación transaccional, ¿no? Y en el pasado ya ha utilizado la amenaza de aranceles como herramienta de negociación para obtener concesiones específicas o intercambios directos, ¿no? En 2019 amenazó a México con imponer aranceles progresivos del 5% si no se tomaban medidas para contener la migración. En ese entonces, México se comprometió a desplegar miles de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para reducir la entrada de migrantes centroamericanos y también aceptó ampliar el programa Quédate en México, que permitía a Estados Unidos devolver a México a los solicitantes de asilo mientras sus casos eran procesados en las cortes de Estados Unidos. Pero al final, la relación entre México y Estados Unidos, la realidad es que evolucionó mejor de lo que se temía. Entonces, podríamos ver una historia similar esta vez donde México muestre su compromiso de frenar la migración y así evite los aranceles, ¿no? Los posibles aranceles podrían ocasionar disrupciones muy significativas en las cadenas de suministro debido a que pues, muchos de estos productos intermedios cruzan la frontera varias veces, diría incluso hasta 4 veces antes de ser terminados, ¿no? Entonces, esto es común en industrias como la automotriz, donde pues, las piezas y los componentes se ensamblan en diferentes etapas a ambos lados de la frontera para así aprovechar las ventajas comparativas de cada país en términos de costos de producción y de especialización. Pero bueno, la imposición de aranceles no solo aumentaría los costos de producción, sino que también retrasaría los tiempos de entrega, afectaría la eficiencia y toda la competitividad de América del Norte. Por eso, Alejo, no pienso que la relación entre México y Estados Unidos vaya a ser fácil, eso de ninguna manera, no quiero decir eso. De hecho, sobran asuntos pendientes que ocasionarán tensiones en la revisión del T-MEC programada para el 2026. Sin embargo, me cuesta trabajo ver a Estados Unidos reduciendo su dependencia tanto de China como de México al mismo tiempo. Si Estados Unidos está preocupado por disminuir su dependencia de China, su mejor apuesta es fortalecer la integración con América del Norte para así crear un polo económico que sí pueda competir con China. Y por eso es que creo que México será cada vez más importante para la política industrial de Estados Unidos. Ahora, ya hablamos de algunos de los principales canales, digamos, de transmisión del impacto de la elección de Estados Unidos para América Latina. Ya hablamos de migración, de la política comercial y exterior, pero falta comentar el impacto de la política monetaria. En este contexto, creo que es probable que, como mencionabas, con la extensión de las reducciones de impuestos sobre la renta individual, aranceles más altos posiblemente y una política migratoria más estricta que incremente los costos de mano de obra en Estados Unidos, pues pudiera haber mayores riesgos al alza para la inflación y por eso vemos hoy mayores rendimientos de los bonos de tesoro de Estados Unidos. Esto, junto con un posible ritmo más lento de recortes de interés por parte de la Reserva Federal, daría a los bancos centrales de América Latina menos espacio para continuar recortando sus tasas de interés y eso puede presionar al alza los costos de endeudamiento de América Latina. Por lo tanto, hay riesgos de que los diferenciales de tasa de los bonos de América Latina se amplíen debido a esta incertidumbre sobre el comercio global y la mayor volatilidad de tasas de interés. Ahora, si observamos el impacto en las monedas de LATAM, vemos que el peso mexicano es la moneda que más se deprecia contra el dólar el día de hoy, dado obviamente la elevada liquidez de esta moneda y la exposición mayor de México a Estados Unidos. Sin embargo, la reacción de hoy es mucho menos agresiva que en 2016, cuando el peso se depreció más de 8% cuando se anunció el triunfo de Trump, ¿no? Y la depreciación es algo cercano, 2.3%. Y una de las razones de esta reacción menos severa es que la victoria de Trump esta vez es menos sorpresiva, diría, pero creo una razón más importante es el papel que México tiene hoy en la industria manufacturera de América del Norte. México es esencial para la competitividad y para mantener baja la inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, hablar de cambios drásticos en la relación comercial con México pues resultaría muy costoso, tanto para los fabricantes como para los consumidores en Estados Unidos. Además, Trump ha promocionado, ¿no?, y presumido el T-MEC como un éxito clave de su primer mandato. Y por eso pues suena poco probable que abandone el acuerdo por completo. Al final, creo que Trump, Alejo, no puede tener abiertos tantos frentes al mismo tiempo. Y en este momento, el rival principal es China, mientras que México tiene un historial de que siempre ha colaborado con Estados Unidos. La otra de las razones de la reacción menos agresiva en el peso mexicano el día de hoy es que las cuentas externas de México son mucho más sólidas. En este momento, la composición de la deuda de México tiene ahora una mayor proporción de deuda en moneda local y, por ejemplo, la balanza de pagos del país está más sana. Tenemos un déficit de cuenta corriente del 0.2% del PIB frente a uno de más del 2% del PIB en 2016. Y diría la última razón, Alejo, es que la tasa real de México está ahora también en niveles más elevados que en 2016 y esto pues le da una protección adicional, ¿no?, de carry a la moneda.
Excelente, Gaby. Muchas gracias por explicarnos un poco las complejidades de la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica.
Muchas gracias, Alejo. Pues con esto hemos llegado al final.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Y para aquellos que quieran más información, el portal LATAM Access, VS LATAM Access, tiene cantidad de contenido en español. Gracias, Gaby. Un abrazo a todos y hasta la próxima.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.